superactor. Ponlo en lo que quieras. Te lo mejora. Da igual si es en un drama que en un anuncio de un yogur para bajar el colesterol. A mí Javier Cámara me gusta hasta pintando una pared de blanco. Pues ya lo he dicho. La entrevista va a ser una emboscada, Javier. Ya lo estás viendo.
Ya lo veo.
Anoche terminé de ver Lo último que ha hecho, una serie que se estrena pasado mañana en Movistar, la segunda temporada de Rapa.
Un militar no puede ausentarse sin avisar, y muchísimo menos si es el responsable de seguridad del arsenal militar de Ferrol.
Claro, pero mientras no haya indicios de criminalidad.
¿Y quién le ha dicho que no los hay?
Seguro que parece un caso interesante, ya verás.
Escritores de una sola novela, ¿eh?
Laureano Cedes. Completamente solo desde que asesinaron a mi hijo.
¿Le han asesinado a su hijo?
Hace casi 20 años. Lo mataron a sangre fría y va a volver a pasar.
¿Perdón?
Javier se vuelve a poner en la piel de Tomás, ese profesor frustrado que ya no ejerce, al que no le gustan ni los chicos ya, ni dar clases, ni
ir
del instituto, ni nada,
claro.
Que sufre ELA y que encuentra las ganas de vivir de nuevo en investigar un crimen, como escuchábamos en el trailer, ocurrido hace 20 años, pero que está, según le cuentan, a punto de repetirse. Y la otra protagonista es Maite, la sargento de la Guardia Civil, que esta vez investiga la desaparición de una militar en el arsenal, dándose de bruces pues con la rigidez y el oscurantismo del estamento castrense. Querido Javier, bienvenido. Estamos tan contentos de que estés aquí.
Estoy yo más feliz todavía. Y además, como hemos estado antes de encender
sin
los micrófonos,
hablar.
Sin parar de hablar, pues estamos ya calentitos.
Bueno, se ve del tirón, les digo. Yo he visto 5 episodios, porque ahora contaremos lo que me ha pasado con el 6º. Y es que la distribuidora no me lo ha pasado.
Pero qué fuerte.
No me lo ha pasado para hacerme sufrir.
Yo creo que sí, yo creo que es como para mantener un poco esa cosa, como estás ahora, nerviosa.
Nerviosa, es que
claro.
Estoy nerviosa porque necesito saber lo que pasa.
Claro, si hubieses visto el
6º
estarías como más relajada, más tranquila, más como diciendo, prepárense, pero no, estás como...
Estoy en tensión porque no sé muy bien, claro, me falta eso, ¿no?
Creo que es una buena estrategia de la productora, ¿eh? No haberte lo mandado.
No, sí, encima vas a estar de acuerdo con la distribuidora. Oye,
bueno.
Javier Tomás, este personaje tiene un montón de aristas y de vertientes, es un personaje estupendo porque te habla de muchas cosas que nos tocan a todos, de la soledad, de la enfermedad, de las renuncias, de prepararse para el final, de tratar de elegir bien ese final. Ninguna de esas aristas y vertientes de este personaje es fácil.
¿Y quién sabe prepararse para el final? ¿A quién le han preparado? Estamos de espaldas a la muerte siempre, ¿no? En esta sociedad, totalmente. O sea, lo que hacemos es ocuparnos mucho, mucho, mucho para no pensar en eso, ¿no? Y además, cuanto más mayor te haces, más joven piensas, estás todo el rato diciendo, yo tengo 30 en la cabeza, aunque tengas ya 56, ¿no? O sea, estamos todos de espaldas a crecer, a madurar, al final. Yo creo que deberíamos cambiar eso, pero bueno, sí es verdad que Tomás, desgraciadamente, tiene una enfermedad que ahora mismo todavía es terminal. Ojalá, ¿no? Cruzamos los dedos por tantas enfermedades menospreciadas que se les hace tan poco caso porque supuestamente son pocos enfermos y lo pasan tan mal, ¿no? En este caso, el ELA es aterrador. Y bueno, todos queremos una sociedad que se ocupe de la gente que lo está pasando mal, ¿no? Nosotros ponemos nuestro granito de arena dándole un poco de voz, intentando hacerlo con el mayor respeto y bueno, mira, solo con decirte que en la primera temporada pasábamos un poco por encima de eso, ¿no? Bueno, vemos que Tomás es un tipo que bueno, va con un bastón, bueno. Pero en esta segunda temporada, evidentemente, ya pensamos que bueno, que teníamos que ahondar un poco en el tema, ¿no? Y llamamos a la Asociación de ELA de Coruña. Y vinieron dos profesionales, dos médicos, dos mujeres increíbles que se habían convertido en psicólogas de sus propios enfermos y de las familias de los enfermos, ¿no? Teníamos tantas preguntas para hacerles y no abrimos la boca en 4 horas. Esas mujeres nos dijeron la realidad de una enfermedad tremenda, ¿no? Que bueno, que por ahora no tiene cura y que las familias y nos habló de todo eso, ¿no? Y cambiamos muchas cosas en la serie, que evidentemente es una serie, es un thriller, no se centra en esa enfermedad, pero sí es verdad que, como has visto en esta segunda temporada, la relación de ellos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con algo de lo que no se puede hablar, que se respetan entre ellos, pero que perfuma toda la temporada, ¿no? Y nos cayó de bruces todo este tema adelante y dijimos, pues hay que darle la dignidad que se merece, claro.
Es absolutamente sutil y cuidadosa la manera en la que lo tratáis,
sí.
Pero aún así es verdad que hay algunas escenas donde, por ejemplo, el personaje de Maite va un poco a ponerse al día, ¿no? A un centro especializado y se da cuenta de que la primera que tiene que tener psicólogo es ella. O sea, que sí. También efectivamente se nota que en el momento de preparar estos personajes tuvisteis mucho asesoramiento de la gente especialista.
Sí, esa fue una de las principales cosas que pasó. Yo creo que los guionistas escribieron la escena después de hablar con estas doctoras, ¿no? Ellas dijeron, no hay que ocuparse solo del enfermo. Hay que ocuparse del cuidador o de la cuidadora o de los cuidadores, de las personas que van a atender a ese enfermo, ¿no? Porque evidentemente tienen que acompañarle, tienen que... Quiero decir, no solamente eso. Ojalá esta sociedad pues investigara todas las enfermedades raras, pequeñas, difíciles, complejas, porque detrás de cada pequeño drama hay algo terrorífico, ¿no? Que es, no hay solución, ¿no? Porque hay enfermedades que pueden ser más interesantes para las farmacéuticas y otras no, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo que esperamos de nosotros como sociedad y al pagar nuestros impuestos es que nuestro país, nuestra sociedad se ocupe de eso, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Nosotros evidentemente pasamos por encima de eso, pero como Mónica y yo, pues nos va la vida en ello y Mónica es, ya la has visto cómo es una mujer empática, fuerte, sensible, pues se le va la vida y quería que toda la serie fuera sobre eso, ¿no?
Y qué actriz, por Dios. Qué contención, qué gestos, qué sin retoques, natural, con tanta fuerza, tanta belleza.
A mí me prohíbe hablar de ella porque es que... Sí, porque yo llevo presidiándola desde que la vi en la ciudad de Sesgay hace mucho tiempo. Y me quedé fascinado, me quedé pegado a la pantalla. Y de hecho fue la primera vez que empaticé con un personaje femenino en una pantalla, ¿no? Salí y le dije a Sesgay, has hecho una película generacional y todos los hombres y las mujeres estamos absolutamente empatizados con este personaje de esta mujer buscando su futuro, perdida, en crisis, y somos ella, ¿no? Y fue la primera vez que me pasó. Y ahora, cuando me dijeron la primera temporada que Mónica iba a estar haciendo ese personaje, dije, pues ya está, no hay duda. Voy a tener unos ojos maravillosos a los que mirar todos los días.
Y además la pareja, o sea, los personajes en sí son estupendos. O sea, es la típica pareja de las novelas americanas de misterio, ¿no? De asesinatos
yo creo que
se
Movistar,
complementan muy bien.
Movistar y Puerto Cabo, no sé qué les pasó cuando hicieron Hierro, y de repente han abierto la espita del thriller con paisajes mágicos y con personajes llenos de aristas, ¿no? Es verdad que el thriller tiene que tener personajes llenos de aristas, pero durante mucho tiempo hemos visto personajes que son malvados porque sí, sin tener que justificarlos, ¿no? Y este personaje de esta Guardia Civil, sobre todo en esta temporada, ¿no?, que se mete en ese mundo, lo que has dicho, en el Arsenal Militar de Ferrol, que es un lugar apasionante,
sí.
Se meten en su lugar, pues castrense masculino, donde ella tiene que ir casi como pidiendo perdón cuando es la justicia,
claro.
¿No? Es una trama maravillosa esa y la verdad que Mónica está fabulosa.
Y el casting gallego, fantástico también. Te voy a decir una cosa.
¿Qué de actores y de actrices?
Me gusta
gallegos,
mucho el acento gallego que os gastáis en la serie porque no es una caricatura. Es una cosa fina que se nota en algunas palabras solas.
¿Tú sabes
en
que
algún cantito, pero que no es exagerado?
Es que los guionistas Pepe Coira y Fran son gallegos. Entonces a veces hacen construcciones de frases que yo digo, ¿puedo cambiar esta frase? Es que está mal construida. Me dice, no está mal construida. Digo, ay, perdón. No, dila como está. Digo, ya, es que si lo digo como está tiene un sonido. Y dice, pues eso, ese sonido. O sea, hay como construcciones con los verbos, con los pasados, ¿no? que son muy gallegos y ahí estamos. Sí, sí, a Mónica se le nota más. Mónica, es que Mónica es como Celic de Woody Allen, o sea, ella se mezcla con todo el mundo.
Pero está muy bien, es una cosa muy fina. Y lo bueno es que sin estrenarse esta segunda temporada ya se ha anunciado que hay tercera.
Sí, sí, milagroso. Es con lo que cuesta hacer una temporada y que la gente, pues normalmente siempre piensan que tienen que emitirlo, que tiene que ser un éxito y luego esperar unos meses. No, aquí ya, sí. Antes de emitirla, ya está planeada la tercera temporada, están escribiendo ya y nos iremos dentro de nada para, me imagino que para Galicia otra vez.
¿Y sabes algo? ¿Sabes algo de cómo va a estar Tomás para la tercera?
Sí.
¿Ves cómo estoy ansiosa?
Sí, sé algo.
No
pero,
se ha estrenado
pero,
la segunda y ya estoy
es que
en la tercera.
Me tengo que comportar como una esfinge como egipcia ahora mismo porque va a ser un temporadón como es el segundo. Mira, cuando nos llegaron los guiones de la segunda yo dije, pero esto es mejor que la primera. Y entonces, que es verdad, porque todos los periodistas nos estáis diciendo lo mismo, ¿no? Y creo que la tercera va a ser mucho mejor que la segunda todavía.
Qué bueno, yo ya estoy loca. Bah,
sí, sí.
Madre mía.
Ay, yo también.
Oye, ¿qué te queda por hacer, Javier? Mira, he estado repasando los directores con los que has trabajado y la lista es intensa, buenísima, inmensa.
Me quedan muchos, ¿eh?
Pero mira.
Ah, vale.
Bueno, con Sesgay, que antes lo citabas, has trabajado varias veces.
Sí.
Has trabajado con Sorrentino, con Almodóvar.
Sí.
con Trueba, Isabel Coixet, con Gracia Querejeta, con Cuerda, mi amado Cuerda.
Total.
Con Díaz Llanes, con Medem, con Santiago Segura. Has compartido rodaje con Jude Law, con vale. Diane Keaton. Tienes todos los premios del mundo.
Qué
pero
barbaridad.
¿Cuántos premios y nominaciones tienes? ¿Qué, por eso te digo, ¿qué te queda por hacer?
Pues me queda todo por hacer. Te lo digo de verdad. Me queda lo siguiente por hacer. Me imagino que esta temporada que rodaremos, la tercera, estoy deseando empezarla. Y lo que me queda es compartir con mucha gente, conocer a mucha gente, disfrutar. Esta profesión es mágica. Yo hace muchos años me encontré de frente a esta profesión y yo dije, si no soy actor, soy el que lleva el café, el que lleva las Coca-Colas al rodaje. Me da igual. Este mundo es maravilloso. Esto de las películas, las obras de teatro, las series de televisión. ¿Qué es esto, no? Esta gente, ¿por qué trabaja todo el mundo? Todo el mundo es tan profesional, le hacen caso a un director, a una directora, y de repente todo esto, hay momentos tan mágicos, y de repente al final la gente aplaude, o no lo sé, o sea, todo eso me fascinaba. Al final decidí ser actor porque se me daba bien y me aguantaron un tiempo de errores, y aquí estoy, y no me quiero bajar. O sea, evidentemente no me quiero morir en un escenario, eso no, pues qué pesadilla, pero hombre... Sí, que me queda un tiempo, me queda. Tengo 56.
¿Sabes que naciste 10 días antes que yo?
Tú eres del
67. Del 19 de enero es tú.
Sí, yo
29
soy...
de enero soy yo. 67.
¿También?
También.
Pues, ¿sabes? Te voy a decir una tontería, pero... Te voy a decir... Bueno, claro, tú no eres Capricornio.
Yo soy Acuario.
Es Acuaria. Pues en ese año... Ahora se llamarán todos los astrólogos diciendo, ese señor es gilipollas, ¿pero qué habla ese señor de astrología? Yo no tengo ni idea, pero alguien me dijo, ese año estaba el caballo de fuego chino, en esa época, no sé qué. Y yo dije, el caballo de fuego chino, eso es maravilloso,
eso
no lo he oído yo nunca. Hombre, no es el año del cerdo, ni de la hormiga, esas cosas como más prosaicas, ¿no? Me dijo, el caballo de fuego, no, esa generación es buena. Y dije, ¿así? O sea, que igual, ¿no?
Fíjate tú.
Yo, aquí estamos.
La conexión.
Aquí estamos pelirrojos los dos.
Ah, sí. De bote, pero pelirrojos. ¿Has imaginado alguna vez, Javier, qué serías y cómo serías si no hubieras salido de tu pueblo de La Rioja?
Pues sería un agricultor malísimo, seguro. Sería un agricultor malísimo. No habría podido vender las fincas porque mi padre las puso a nombre de los tres para que eso fuese imposible. Sí, él dijo, voy a poner estas fincas. Eran dos finquitas, pequeñitas. Y las puso a nombre de los tres hermanos para que nunca las pudiéramos vender. Hizo algo precioso. Durante tiempo no lo entendimos y dijimos, coño, qué bien nos vendría esta finca para darle una entrada a un piso.
Claro.
Que tampoco se le daba una entrada a un piso con esa finca, ya te digo yo. Pero ahora a lo largo hemos dicho, pues él hizo una cosa muy bella, que es... Porque al final uno siempre vuelve a la tierra. Y dije, pues mira, mi padre hizo algo muy bonito. O sea, sí, ¿qué hubiese sido? Pues no lo sé, me imagino que tendría que ver algo con la música, con la cultura, con el cine, con el teatro, pero claro, en La Rioja... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo me fui, no había... Uno parece que no había nadie, y luego vuelves y de repente está lleno de gente, y hay montones de coros, de gente haciendo teatro, y digo, ¿y para qué me fui? ¿Sabes? Pero bueno, como en aquel momento, pues las circunstancias fueron esas, se cerró la Escuela de Arte Dramático, era muy fácil entrar... Bueno, no era fácil entrar en la RESAT, porque solo pedían el segundo de BUP, y yo había repetido COU. Entonces, pues dije, pues esa es la salida. Tenía unos tíos en Madrid que me dejaron cama durante 2 semanas y dije, pues me voy a hacer las pruebas. Y las aprobé.
Y fíjate tú, la que liaste pollito.
La que lié pollito, sí, sí.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
¿Tiene preguntas para ti, Goyo González?
Ay, Dios mío. ¿Goyo?
Lleva años sintiéndose observado. Cuando es usted el que se mira, ¿qué ve?
Ay, Dios mío, Goyo, pero qué intensidad, ¿no?
¿Has visto?
Pero si Goyo es más... O sea, yo digo, pues será una cosa, pero coño, le ha dado una filosofía.
Sí.
Cuando yo me miro, ¿qué veo? Pues veo un señor con muchas canas, demasiadas canas, y después me falta mucho pelo, veo un señor ya mayor. O sea, veo un señor mayor que le duele la rodilla, pero si miro dentro, veo a un tipo muy joven que tiene muchas ganas de todo.
En apariencia, todo el mundo le quiere. ¿Le abruma tanta admiración?
No me abruma. Los días malos es maravilloso encontrarte a gente que te dice cosas bonitas. Uh-huh. La gente, el público en general es muy maravilloso. Las redes sociales es otra historia, pero el público en la calle es mágico. O sea, la gente se acerca, te abraza, te dice cosas bonitas. Y ¿sabes lo que pasa? Que, Goyo, durante un tiempo me acostumbré, pero si vas acompañado de alguien que no está acostumbrado a eso... Y alguien te dice, oye, pues felicidad, pues qué maravilla lo que haces y tal. Y tú sigues andando con esa persona por la calle, bueno, y vas hablando y tal. Esa persona te para y te dice, oye, perdona, qué bonito lo que te ha dicho esa persona, ¿no? Y digo, sí. Oye, pues sí, es muy bonito. Te acostumbras al halago, que es una cosa un poco extraña y absurda y no te hay que acostumbrarse. Pero son tantas personas las que nos dicen cosas bellas, y a mí muchas, que a veces pues no le doy la importancia que tiene a que alguien se te acerque a decirte algo bonito. Porque es verdad que es un acto de amor también, ¿no? Porque os diré otra cosa, Goyo, María José, es que nadie se acerca a decirte algo feo. A mí no se me acerca nadie a decirme algo feo. Y son muchos años. Son 30 años de profesión. Nadie me ha dicho una grosería. Jamás.
Algo tiene el agua cuando la bendicen.
Pero qué voz, Goyo, por el amor de Dios. Pero Goyo, que estoy mirando al techo de donde estás escondido. Estoy a punto de mirar debajo de la mesa, Goyo.
Pero siguiente que, pregunta.
Pero qué maravilla, Goyo.
Javier, ¿nunca sin cámara?
¿Dónde estás? Estoy buscándote por detrás. Javier, ¿nunca sin cámara? Pues nunca sin cámara. Por cierto, he dejado la bolsa ahí fuera y la tengo dentro de la... Tengo una cámara, sí. Tengo una Fuji dentro de la bolsa.
No la coja. Voy a ponerle a prueba.
Venga.
Sé que tiene una buena mirada a través del objetivo. Sin cámara, hágame una fotografía sonora de cualquiera de las situaciones que está viviendo en este momento.
¿Algo yo? Que me pones a trabajar, que yo venía solo a charlar. Pues mira, cuando he conocido a María José, cuando la he visto y he visto ese pelo tan bonito, bueno, hemos tenido una conversación que no diré, pero de repente he dicho, qué buena foto este naranja del pelo con el azul de atrás de la... Sí, siempre estoy mirando los colores. El micrófono tiene un color precioso también con el pelo. No sé, siempre estoy ahí. Me imagino que le haría una foto a ella. Pero sin esta luz, que esta luz es un poco fuerte.
Sí, es verdad.
Usted muere con Galicia.
Sí.
Elija entre la nécora o la centolla.
Pues sabes que te voy a decir una grosería. Es que no sé qué es una nécora o una centolla. Ahora mismo no sabría... O sea, me pusieron unas cosas con pinzas para abrir, sí. Y de repente... Y me dijeron... Y dije, ¿esto qué son?
La centolla es gorda.
La centolla es gorda.
Es más pequeña.
La nécora es más pequeña con pincitas. No, esa es la que creo que es la que me pusieron. Yo me tiro el pisto, pero yo no tengo ni idea de nada. El marisco... Es que en La Rioja marisco no hemos tenido nunca.
Sí, sabrá diferenciar entre un percebe y una almeja.
Pues sí, eso
hasta
sí.
Hasta ahí llegamos.
Pero mira, Goyo, me pusieron... O sea, de repente en Cedeira, el señor del hotel de Cedeira, que los adoro a esos señores, que eran unos príncipes, y además ahora mismo no me acuerdo del nombre del hotel, que pues se le llenaría. De repente, cuando nos íbamos, compraron 2 kilos de percebes. Y 2 kilos de percebes, en aquel momento, en noviembre, que nos estábamos yendo ya, es uno de los mayores regalos que te puede hacer alguien al que has querido durante un tiempo en el hotel. Bueno, nos pusimos tan morados de percebes que yo dije, yo esto ya no puedo más. Esto lo voy a odiar, porque no paramos de comer percebes durante, o sea, 2 kilos. Que cualquiera que esté oyendo esto me va a decir, este gilipollas.
No.
Están en su derecho.
Al que le gusta el percebe.
Oye, me gustó.
De postre filloas o yogur.
¿Filloas o yogur? Filloas.
Bien. Y ya por último...
Ahora sabes que estoy con el Danacol, entonces claro. Las filloas me las tienen prohibidas. Tengo que dar imagen. Que te doy una imagen fatal ahora mismo, porque tengo una barriga.
Elija una persona, entre todas las que conoce, que son muchas.
Venga.
Entre todas las que quiere, que son muchos. Para una última cena en un atardecer en una ría gallega.
Bueno, yo espero... Espero acabar la tercera temporada de esta serie con Mónica López sentados en un atardecer maravilloso en la ría de Ferrol, pero sí en cualquiera de las playas de Ferrol, que son apabullantes de belleza. Hemos paseado tantas veces solos en octubre por esas playas increíbles. O sea, yo desde aquí le digo a la gente que yo sé que Pontevedra es bellísimo, el sur es increíble, Santiago, Vigo, Coruña, Orense, que es donde he rodado con Cuerda, y Lugo, que son... Pero toda esa zona de Ferrolterra, Valdoviño, Cedeira, Vilarrube, es apabullante. Ferrol, que es una ciudad que hablábamos antes de las ciudades que las ciudades que la gente no quiere,
gustan, sí.
Las ciudades que la gente no quiere, como Bogotá o Atenas o Ferrol. Sí. Mónica y yo nos enamoramos de Ferrol porque, aparte de la gente, que es impresionante, es una ciudad con una mezcla tan brutal entre lo militar, lo sindicalista, la lucha obrera frente a los nombres como Pablo Iglesias o Franco, ¿no? Quiero decir, que colmaron durante un tiempo. Y Ferrol tiene algo muy mágico que aúna, tiene mucha sabiduría esa ciudad. Y tiene muchos pozos y muchas capas encima, ¿no? Y desde luego, si la primera temporada era los caballos y la niebla, esta segunda temporada es el arsenal y las gentes y las calles de Ferrol. Y le han dado una vida impresionante a la serie.
Esta voz se despide de usted, caballero.
Bueno, esa voz te anuncia un anuncio de Coca-Cola y te pagan un dineral.
Ganas de darte un abrazo.
Ay, pero ¿dónde estás?
Es que está en su casa, ¿sabes? Que vive muy lejos. Vive en una urbanización de esas modernas que no puede salir porque no
llegas. Buscándolo debajo la mesa.
No llegas. Pues está ahí. Oiga, no se la pierdan.
Un beso, Joyo.
Pasado mañana se estrena la segunda de Rapa.
Sí.
Con Tomás.
Derrapa es bonito, ¿no? Como derrapa.
Como derrapa.
Ay, que derrapa.
Sí.
También hacía Rapa 2 y yo me tocaba la cabeza como Rapa 2.
Con Tomás, con Maite y con Tacho, que es otro personaje maravilloso.
Sí, ha llegado otro personaje maravilloso.
Javier, teníamos muy altas las expectativas.
Bueno, hombre, por favor.
Pero es que las has superado.
Es que me traéis poco.
Pues mira, vas a venir más.
Fíjate. Venga, pues nos venimos más. Vale.
Gracias, Javier.
A vosotras, un placer, Goyo, a todo el equipo y a toda la gente de aquí.